En comunicación telefónica, le voy a agradecer por estos minutos a Alejandro Cabrera. Él es el papá de Fabricio Cabrera, una historia que ha conmocionado mucho a los tucumanos y bueno, lo vamos a conocer en primera persona. ¿Cómo te va, Alejandro? Yamina Sabaj y Daniel Scrocchi te saludan para el programa 2 a la tarde.
Buenas tardes.
Bueno, Alejandro, sabemos que son días muy difíciles y como papá tratamos de ponernos en tu lugar. Siempre es por ahí muy difícil recordar momentos realmente dolorosos, pero ¿qué es lo que ha pasado con Fabricio? Volvemos hace 3 años atrás.
Bien, él ha ingresado el día 29 de junio de 2020 por la guardia del Hospital de Niños, sí, con un dolor abdominal. En ese momento él quedó internado, uh-huh, esperando que le hagan una ecografía al día siguiente. La ecografía le hicieron a él a la mañana y los resultados a nosotros nunca lo entregaron ellos, de la guardia. Uh-huh. Era a las 12 del mediodía, lo llevan directamente al quirófano, entrando a las 12 y saliendo del quirófano aproximadamente a las 3 de la tarde más o menos. Sale del quirófano. Uh-huh. Todo morado, nosotros tenemos fotos cuando él sale del quirófano dormido, uh-huh, y nosotros le reclamábamos a la enfermera y a la cirujana que entregó el quirófano, que ella dijo que es un exceso de anestesia, que eso con el momento que esté en la sala ya se le va a pasar.
Él entró a la guardia por un fuerte dolor abdominal, en ese caso por los doctores le habían dicho que era apendicitis.
En ese momento no, cuando entró a la guardia no, tenía, ajá, que confirmar con una ecografía que se hizo al día 30 a la mañana. Uh-huh. Y entró al quirófano sin darle ningún resultado de la ecografía a las 12 del mediodía, saliendo él a las 3 de la tarde. Uh-huh. En todo momento nosotros lo veíamos mal a él, sí, con el color de piel, que no reaccionaba, nosotros lo hablábamos, él no respondía con nada. En todo momento, la enfermera que lo acompañó a la sala de él, sala 5, de traumatología, que está ahí en el segundo piso del hospital del niño, uh-huh, le decía que ya se iba a recuperar, que era la anestesia, que eso ya le va a pasar. Cuando nosotros lo logramos cambiar de la camilla a la cama donde él iba a quedar internado, yo me rescato que él no respiraba. Yo lo empiezo a mover, le digo, Fabri, yo en el momento, nosotros siempre le decíamos negrito, yo decía negrito, y yo lo sacudía de él. Y yo le decía, negrito, ¿qué te pasa? Y cuando yo le logro destaparlo del todo, me di con que él no respira. Y yo empiezo a gritar, mi hijo está muerto. Uh-huh. Yo empiezo a gritar, que alguien me ayude, que mi hijo está muerto. La enfermera estaba al frente, se fue. Y la que dio los primeros auxilios fue una mamá. La mamá dio los primeros auxilios. Él hizo. Es lo único que hizo, porque él nunca abrió los ojos, nunca reaccionó, nunca respondió. Lo único que volvió es su corazón. Uh-huh. Vienen los médicos. Cuando vienen los médicos, vienen muchísimos médicos. Con nada en mano. Todos lo miraban, lo revisaban, pero nadie tenía nada para tomarle un pulso, para tomarle la presión, para tomarle nada. Nada de nada. Cuando ellos se recatan de que él se había recuperado, le viene otro paro. Ahí le viene un paro respiratorio. Uh-huh. Y yo dice, Fabricio, el chico se va. Y yo empecé a gritar, no, mi hijo se me muere. En medio de la sala me caigo yo. Y él me dice, no, ya se recupera. Cuando ellos lo sacan ya de la cama, lo vuelven a poner otra camilla, ahí le viene un tercer paro respiratorio a él. Uh-huh. Cuando él ya entra en el cuarto paro, porque él hace 5, cuando él entra en el cuarto paro, ahí le ponen adrenalina en su corazón, una jeringa grande con una cosa roja. Uh-huh. Ahí reacciona Fabricio. Cuando ellos lo llevan a una sala de recuperación que está al final del pasillo, él va yendo ya directamente a terapia intensiva y puede venir un quinto paro respiratorio. Ahí en ese momento, cuando él ya iba por el ascensor, porque a mí no me dejaron bajarme por el ascensor con él, yo bajé por la escalera, cuando él lo pasan, yo espero que él sale entrando a la sala de la terapia intensiva, lo veo que él salía con ahí todo lleno de sangre. Y yo le digo, ¿qué pasó? No, nada, dice, dijeron todos los médicos, pasó directamente a la terapia intensiva, donde él estuvo 1 año y medio internado en la terapia intensiva. Nosotros acá en la acá donde ellos ponen en la, porque ellos justifican que él estuvo 6 meses nada más internado, cuando él estuvo prácticamente 1 año y medio completo internado en el hospital de niños, nunca vino a su casa, nunca salió del hospital, y él salió del hospital ya muerto.
¿Él estaba en coma inducido, Alejandro?
Él estuvo 3 meses únicamente en un coma inducido, que eso era por sedación. Después de 3 meses se rescataron ellos que él no respondía, que se sostenía únicamente con un respirador. Después de casi 1 año y 2 semanas más o menos, él empezó a responder sin respirador, pero él nunca despertó, nunca abrió su ojo, nunca habló, nunca respondió a nada. Ellos lo trajeron a una terapia intensiva, una terapia intermedia, que es donde lo cuidé yo por durante 6 meses y medio casi, lo cuidé yo al lado de él, a donde veí todas las medicaciones que ellos le ponían a Fabricio, cómo se lo cocinaban en droga. Hay veces que Fabricio no respondía y ellos lo tenían que hacer rescate de noche estando yo ahí. Hay veces que Fabricio no podía respirar y tenía que yo mismo a veces aspirarlo porque él no podía sacar su moco. Yo lo aspiraba, yo lo bañaba, yo lo cambiaba. Y él ha muerto conectado con un respirador. Después lo volvieron a conectar. Fabricio murió porque todos sus órganos se fueron muriendo al pasar del tiempo.
A 3 años de esto, Alejandro, la justicia...
Todo lo que pasó ahí.
Claro, a 3 años de esto, la justicia no da ninguna respuesta. Ustedes han cambiado de abogado querellante. ¿Cuál ha sido la situación legal?
La primera abogada que tuvimos se llamaba Cintia Villagrán, que ella lo ocultó mucha información a nosotros, entonces tuvimos que cambiar de abogado. Ahora, hace 1 año aproximadamente, tenemos un abogado que se llama Guillermo Villalba, que en la semana antes de esto que lo iban a archivar la causa, no lo atiende el teléfono a nosotros, no tenemos apoyo de ningún abogado para poder levantar el archivo de la causa de Fabricio. Nosotros tenemos una autopsia donde dice que él tiene un exceso de anestesia y abandono de entre 20 y 25 minutos. Ellos no justifican.
Ahora la causa está archivada.
Ahora, ayer a la noche me llegó el papel que la causa de Fabricio está archivada. Mi abogado está, según él, está internado. No hay ningún abogado que me represente y yo necesito desarchivar la causa de Fabricio y presentar la autopsia, hacer una junta médica nueva y esperar de todo de nuevo, porque la justicia, lo que es la instructora que lo tocó, los fiscales, todo muy mal, y cada 2 semanas, cada 2 meses cambiaban de instructores, se cambiaba de fiscalía. No el Estado no lo acompañó en ningún momento, ni psicológico, en ningún momento lo dio una ayuda de ninguna forma. Tuvimos a la deriva en todo momento, y en todo uso de la palabra, lo abandonaron a la familia como si fuéramos unos perros.
¿Y por qué crees que ha pasado eso, Alejandro?
Porque acá todo está tapado por los médicos. Los médicos son los que tienen su gremio, que eso es lo que ocurre en ellos, porque un médico no va a decir la verdad de otros médicos. Lamentablemente ellos son así, los médicos. Ellos nunca van a decir, sí, el médico fulano está, hizo esto y esto, siendo médico no lo mandan al frente de otro médico. Porque todas las juntas médicas de Fabricio salió a favor de los médicos. Y la única verdad que salió es la autopsia, donde dice que le pusieron la anestesia y demás. Y que tuvo un abandono. Y que todo su órgano y todo su cuerpo estuvo bien en el momento de la operación. Una autopsia, yo creo que no mienta. Una autopsia es una cosa que no lo puede hacer cualquiera.
¿Quiénes son los médicos involucrados?
El doctor que operó, el doctor Vanega, María Fernández Pilar, la jefa de quirófano, la segunda cirujana es José Barros, y la anestesista, Mariana Urpi.
Esto es en el hospital de niños.
Esto es en el hospital de niños, donde ellos siguen trabajando, a donde a nosotros cuando vamos, si, como en este momento estamos con un problema, que tuvimos un accidente, tengo la lena quebrada, y mi señora que está quebrada también el tobillo, y mi niña quebró el peroné. Cuando nosotros vamos, a nosotros los custodia todo, seguridad del hospital de niños, porque los médicos están trabajando, y ellos tienen miedo que nosotros agregamos o que tengamos un encontrón con los médicos en el hospital, porque ellos trabajan como si nada. Y la atención del médico del hospital es malísima, lo tratan re mal a nosotros.
Ya para finalizar, Alejandro, nunca se hizo la junta médica.
Las juntas médicas que se hicieron son cuando Fabricio estuvo en vida.
Claro.
De las únicas dos juntas médicas donde los médicos van a decir, los médicos amigos, claro, van a decir lo que los otros médicos quieran escuchar.
Claro.
Nosotros queremos hacer una junta médica, pedimos, y también le pedimos al fiscal en su tiempo, pero como yo le explico, el fiscal que estuvo cambió de fiscal, cambió de instructora, se cambió todo de nuevo, y no se pudo hacer la junta médica, y así, todos los meses se iba cambiando, entonces nunca hicieron nada. Y ellos quedaron con una junta médica que fue hecha en septiembre, antes que falleció, que fue en el 2021. Y Fabricio falleció en diciembre del 2021,
claro,
el 25 de diciembre, a las 12 de mediodía. Uh-huh. Y ellos nunca hicieron nada, y ahora ellos la archivan a la causa porque dicen que no hay prueba. Pero ellos nunca le agarraron a la autopsia ni como prueba de Fabricio.
Claro. Alejandro, vamos a estar de cerca siguiendo las novedades de este caso, por supuesto apoyando a toda la familia. Los micrófonos de 2 a la tarde disponibles para continuar con todo lo que signifique, bueno, y difundir la causa de Fabricio. Gracias.
Claro, yo si consigo en estos días estoy en búsqueda de un abogado, alguien que me desarchive la causa y que la active de nuevo, porque no puede quedar así teniendo una prueba contundente de la autopsia.
Claro.
Bien. Hasta que mi abogado diga, bueno, o no sé, no sé qué lo quiere hacer él, pero
bien,
porque según él está internado, pero no tiene el teléfono a nadie, nosotros está en línea constantemente, pero él nunca lo atiende a nosotros, mandamos WhatsApp, llamamos y nadie lo atiende, pero él está en línea, el teléfono constantemente.
Bien, muchísimas gracias, Alejandro.
Bien, muchas gracias a ustedes y muchísimo, le agradezco por haberlo llamado.
Hasta luego. Hablamos con Alejandro Cabrera. Dani, le contamos a la audiencia. Bueno, ya él se explicó, ¿no?, lo que pasó con su hijo hace 3 años atrás. Mala praxis.